¿No te importa ese hombre? ¡Ni ese supuesto hijo! ¡Ni tus hermanas! ¡Ni tu raza! ¡Ni siquiera los humanos! ¡Haces todo esto por un capricho mundano! ¡Pareces poseída por el mismísimo cristianismo!
¡Vais a despertar a madre con tanto grito!
¡A madre le cortaron la cabeza hace 300 años!
¡Madre no está muerta, está de viaje!
Has dicho en alguna ocasión que cuando intentas hacer terror te sale comedia. En esta serie hay mucho humor. O sea, yo recuerdo algunas frases que te salta la alarma, ¿no? El que hago me mato de Belén Esteban está. O el está de viaje también está, ¿no?
El está de viaje, o sea, que no lo pilla mucha gente, claro, y eso es maravilloso.
No, esas pillo. Referencias...
No lo pillas, pues no. Es que esa es la madre...
Pepa
es
ha visto
es que,
muy poca
es
tele.
Que el pop, o sea, es la tía de Fanny Carvajo de La Isla de las Tentaciones. Es una secuencia maravillosa en el capítulo 1 que dice una de las vampiras, ¡mamá no está muerta, está de viaje!
Exactamente.
Y me parece maravilloso. Bueno, en esta serie es muy pretendido, a nivel de guión, quiero decir, es muy pretendido hacer comedia, ¿no? Es como una forma de aceptarme a mí mismo. Yo me pongo muy intenso, me he puesto muy intenso escribiendo cosas y dramas, pero la comedia siempre está ahí en lo que yo hago. Y en silencio me apetecía pues darle rienda suelta y decir, hijo, deja de poner capas, sí, yo voy a tocar temas sociales, voy a tocar temas que te toquen un poco la fibra, pero la base quiero que sea la comedia y el terror. Porque me apetece que la gente se divierta. Y no tienen mayor explicación que eso. Y también por una cosa mía de libertad. ¡Qué divertido es rodar comedia! Yo con La Piedad, por ejemplo, o con Al Margen, tanta densidad. Yo iba a casa con silencio también, ¿eh? Porque... Pero te
bueno,
quiero decir...
Claro, hay una tensión de saldrá, no saldrá, ¿no? Pero...
Sí, pero reírse es una cosa que me apetece mucho. Y luego también tratándose de una serie que creo que... La gente consume series de una forma completamente diferente a cómo consume películas. Creo que al tratarse de una serie era más necesario todavía darle rienda suelta a esa parte de comedia que yo tengo y que creo que debería dejarla volar más libre porque creo que se me da bien hacer, se me da bien hacer reír. Pues, hacer reír o que se rían de mí, en cualquier caso está bien.
¿Y la dirección de actrices? ¿Tú eres actor también?
No, no soy actor.
¿Qué eres actriz?
No, como tampoco dice, soy actriz.
Decía,
no.
Eusebio Poncela.
Ay, Eusebio, por favor.
Soy actora, me decía.
Me da... Cada vez que se nombra Eusebio Poncela...
Bueno, pero has sido actor. O sea, tú sabes lo que es actuar.
Sí, pero no me siento actor. No me siento actor.
Fíjate.
Yo no me he sentido actor, creo que nunca. Es decir, que yo haya actuado no me ha ayudado cuando yo he dirigido a utilizar técnicas para... ¿Sabes? Estos actores que luego dirigen o actrices que luego dirigen, ¿no? Que utilizan como cosas de su profesión de actriz y de actor para dirigir a sus actrices o actores. Joder, me hago unos líos yo.
Yo también.
No, pero que yo no utilizo ninguna técnica que yo haya utilizado como actor. Yo dirijo a actrices y actores como lo hace un director.
¿Y cómo te acercas a ellas? Porque la verdad es que en silencio una de las bazas también de la serie es las interpretaciones de todas las actrices.
Es que es increíble, perdonad que lo diga yo, pero es que me parece que es increíble y complicadísimo lo que hacen todas las actrices en silencio. Es complicadísimo ya no solo por la complejidad de los textos, del ritmo, sino también por las condiciones en las que lo hacían. Sin poder ver de forma clara porque las lentillas estaban a combinación con la ropa, sin poder hablar, que hablaban como Mariano Rajoy porque llevaban dentaduras, con kilos y litros de silicona en la cara, con las orejas tapadas para que sean puntiagudas, no podían ir al baño porque llevaban dedos postizos, o sea, es muy volando, era muy, muy complejo. Yo lo que siempre intento es que los actores o las actrices a las que dirijo intenten entender la base de todo. La base de el germen de lo que habla y a partir de ahí construir. Y por eso también me rodeo de actrices que son muy amigas y que conozco o con las que ya he trabajado antes porque me conocen y saben realmente de lo que yo quiero hablar, que a veces ni siquiera el público o la audiencia lo sabe, ¿no? Y para mí la base es que entendieran lo difícil que es necesitar hablar, necesitar gritar cuando no puedes. Y eso... Desde ahí se construyó todo. Y creo que el maquillaje, que precisamente no las permitía hablar bien, no las permitía ver bien, no las permitía tocar bien, no las permitía gesticular bien, estaban completamente encorsetadas, aparte también porque llevaban corsés de época, eso las ayudó muchísimo también, creo, a construir esos personajes. Yo recuerdo en el segundo capítulo el personaje de Ana Polvorosa, cuando ya tiene 2000 y pico años, que es... desternillante y blasfemo, porque estoy muy a favor de la blasfemia en este momento en concreto del mundo.
Del fervor religioso que empezamos a vivir.
Yo estoy muy a favor de la blasfemia y ese personaje es blasfemo completamente. Ana me decía, Edu, no puedo más. No puedo soportar este maquillaje. Estoy asqueada. Tengo la piel destrozada. No puedo más. Y yo le decía, lo sé, Chocho, te quiero muchísimo. Te estoy muy agradecido. Túmbate en el ataúd y hazlo desde ahí. Y entonces, claro, se tumbaba en el ataúd asqueada y decía, puta mierda de vida, qué puto asco. Como, ¿sabes? Y eso las ayudó muchísimo. Yo trabajo desde lo visual y trabajo desde lo físico.
¿Y cómo fue esa colaboración con Apoyo Positivo y también con otras entidades sociales para sacar adelante?
Bueno, en realidad la única entidad social que hay es Apoyo Positivo. Vale. Pues fue fundamental porque creo que cuando se tocan temas tan complejos como el VIH, en los que Apoyo Positivo, por supuesto, son expertas en ese tema, sí, yo creo que si no lo haces, si decides hacer una serie y no cuentas con una asociación como Apoyo Positivo para no meter la pata y para ser muy cauteloso y con lo que cuentas y con lo que dices y con lo que te informas, creo que cometes un error. Creo ha sido muy positivo, nunca mejor dicho, estar de la mano de ellas y de ellos, ¿no? Para entender mejor el conflicto y no sé, yo los considero imprescindibles. Creo que, bueno, creo no, sin Apoyo Positivo esta serie no sería real, no estaríamos hablando aquí de ella.
¿Qué es la felicidad para ti, Malva? Los humanos necesitan sentir porque saben que mueren pronto y más ahora. Buscan desesperadamente la felicidad, pero nunca la encuentran. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no saben ser felices. Ser feliz para un vampiro es no poder tener enfermedades y ser longeva. Sentir emociones agota. Por eso aprendemos a vivir sin ellas.
Nos hemos quedado con ganas de más. Son 3 capítulos. Silencio, la serie de Eduardo Casanova, que hay que ver sí o sí, que es una de las series del año y que esperemos que te paguen otra temporada más, porque queremos más vampiras.
A ver, yo solamente quiero decir una cosa. Si la audiencia quiere, yo tengo escrita la segunda temporada.
Pues voten.
Está escrita. Venga,
pueden
escrita,
llamar. En la Isla
impresa.
De las Tentaciones no se puede votar.
No, en la Isla
¿no
de las
Tentaciones.
No he visto nunca la Isla de las Tentaciones, solo he visto los memes.
Vale.
Aquí quien tiene que votar es la gente que se reúna todo el mundo en la puerta de Movistar, que está cerquita de donde estamos grabando.
¿Quieres voto físico?
Que gritan y que digan: ¡segunda temporada! ¡Silencio igual a muerte! ¡Segunda temporada! Y yo solamente tengo que dar el papelito así del guión a la gente y me pongo a rodar.
Silencio igual a muerte, me encanta.
Silencio
ese
igual
lema.
A muerte.
Muchísimas gracias.
1 de diciembre en Movistar. Os quiero mucho. Pepa, te quiero muchísimo, de verdad, mucho. Gracias, estoy muy agradecido. ¡Viva el mundo y viva Satán!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me abrazas, que prometes, que me mientes, y te quiero, y yo te quiero. Que oprime, que aplasta, que muera el amor. Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muera el amor. Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz. Veneno, veneno, que estalla por mis venas como un trueno. Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él. Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel. Tú
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. La Constitución española ha celebrado este sábado 47 años. Para conmemorar la fecha ha tenido lugar un acto en el Congreso de los Diputados al que han acudido varios presidentes autonómicos, entre ellos el murciano Fernando López Miras, también Pérez Llorca, que se ha estrenado como presidente valenciano, y el aragonés Jorge Azcón ha aprovechado el evento para anunciar que, al igual que ha ocurrido en Extremadura, si no consigue aprobar los presupuestos con Vox, convocará elecciones. Se ha dado de plazo una semana. Adelante, Josu Coello.
Sin María Guardiola presente en el Congreso, fueron sus homólogos populares los que defendieron su candidatura ante los ataques de Vox en Extremadura. Fernando López Miras criticaba la supuesta pinza de la ultraderecha con el PSOE.
Vox está más pendiente de atacar y de desgastar al Partido Popular que al Partido Socialista. Se están retratando.
Con la idea de evitar chantajes de Vox, fuentes cercanas a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no descartaban una repetición electoral en Extremadura, de elecciones pero en Aragón, y de Vox también habló Jorge Azcón. Una semana se da para un acuerdo presupuestario, o si no, sacará las urnas.
Yo voy a hacer lo posible porque se aprueben unos presupuestos, pero ya lo he explicado. Si no se aprueban presupuestos, creo que lo lógico es que se convocará.
Debutaba en un día así el valenciano Juanfran Pérez Llorca, que confirmó un próximo encuentro con Sánchez en la Moncloa y que no quiso hablar de los mensajes de Mazón el día de la Dana.
Otra de las presidentas autonómicas que ha acudido al Congreso es la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Allí ha aprovechado para asegurar que la polémica en el hospital de Torrejón, donde el CEO de la empresa que lo gestiona dice en unos audios que quiere ampliar las listas de espera para que la compañía gane más dinero, se reduce a rencillas entre los directivos. Es lo que ha dicho la presidenta madrileña, que también ha defendido la gestión que hace la empresa Rivera Salud en este hospital público, y acusa al presidente del gobierno de promover las críticas a su modelo sanitario. Sara Selva.
Para Ayuso, el escándalo de Torrejón se reduce a rencillas entre directivos.
Todo lo que se filtra se descontextualiza, sobre todo si no se tiene en cuenta el problema de rencillas que hay entre ellos.
Ha hecho una inspección que, según sus datos, demuestra que tanto los pacientes como el personal están satisfechos con la gestión del hospital.
Una cosa es que una persona en unas declaraciones diga algo que es inaceptable, inasumible y por lo que estaré encima de ello, y cosa diferente es que ha hecho el hospital.
Feijóo, que empezó la semana pidiendo con contundencia una auditoría rigurosa, ahora rebaja la crisis. Dice que inspecciones en hospitales se hacen continuamente y que una actuación sospechosa no puede servir para cuestionar todo un modelo sanitario. El gobierno, en cambio, cree que lo ocurrido en Torrejón demuestra precisamente eso, que el problema es el modelo.
El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Rivera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso.
Es lo que cree Mónica García y también Óscar López.
La señora Ayuso está convirtiendo un derecho en un negocio.
Ayuso, sin embargo, considera que el gobierno exagera para perjudicar a la Comunidad de Madrid.
Un suceso en la capital: una mujer se ha precipitado al vacío desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años. La mujer, que tenía problemas mentales, ha muerto y los niños están gravemente heridos. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Se trata de un suicidio. La madre de 48 años ha agarrado a sus dos hijos de 3 y se ha lanzado al vacío desde la décima planta de un edificio de vivienda situado en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. Ella ha fallecido en el acto, pero los niños han sobrevivido porque sus cuerpos han caído sobre el de la madre, que ha amortiguado el impacto. Sufren heridas graves, aunque ya están ingresados en 2 hospitales de la capital. La víctima mortal sufría problemas psiquiátricos y ese parece ser el origen de esta dramática muerte. La policía descarta, por tanto, la posibilidad de violencia de género.
Más asuntos. Elon Musk, el propietario de Tesla y ex asesor de Donald Trump, ha pedido la abolición de la Unión Europea. Esto después de que Bruselas impusiese a X, su red social, una multa de 100 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales Comunitaria. John Jiménez.
Bruselas anunció este viernes la multa de 120 millones de euros por considerar que el diseño de verificación de la red social, el tic azul, era engañoso. Musk se ha pronunciado en su red social X y ha considerado la multa un ataque a la libertad de expresión. La sanción la ha impuesto, según el asesor de Trump, una Comisión Europea que adora al dios de la burocracia y que está asfixiando al pueblo de Europa. Por ello, ha escrito, la Unión Europea debería ser abolida y la soberanía devuelta a los estados nacionales. La respuesta por parte de los europeos no ha tardado en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores francés ha respondido, también por X, que la regla es la misma para todos y ha asegurado que la Unión Europea no se va a dejar intimidar por lo que considera los reaccionarios de la comunidad internacional.
Pues de momento es todo. Se quedan con Sucedió una noche. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos.
I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman.
Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez.
Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Os voy a presentar rápidamente a los protagonistas del programa de hoy. Por ejemplo, vamos a tener por aquí a Robert Redford y a Meryl Streep.
¿Canta usted?
Nunca.
¿Sabrá contar un cuento?
Creo que soy buena contando cuentos.
Eso es, Meryl nos contará un bonito y romántico cuento ambientado en África. También nos visitará Tyrone Power vestido de negro y con antifaz.
El zorro. Mirad, ahí están sus huellas.
Y un genial creador de monstruos de cine como fue Rick Baker.
¡Es asqueroso! ¡Es lo más repugnante que he visto nunca!
A mí me gusta.
Además, jugaremos a las películas y Elio Castro nos resumirá lo que le ha contado la actriz Adriana Torrevejano, con la que ha charlado. Todo esto a partir de ya mismo.
El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada.
Lo que el cine nos dejó.
Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida.
El aniversario de esta semana tiene que ver con una de las películas más famosas de la década de los 80. El próximo miércoles, día 10, se van a cumplir 40 años del estreno de Memorias de África, la película dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep. Nosotros aprovechamos ese aniversario para recordarla.
Hoy en día resulta imposible imaginarse a otros protagonistas de Memorias de África, pero en un principio Sidney Pollack no contaba con ellos. Meryl Streep.
Out of Africa came to me from my great agent.
Memorias de África me llegó a través de mi representante. Le había propuesto mi nombre a Sidney Pollack, pero este pensaba que yo no era lo suficientemente sexy. Vale que yo no soy tan sexy para interpretar a Marilyn Monroe, pero a Karen Blixen. Así que me compró un vestido de $15 con los hombros descubiertos y mucho escote, rellené un poco el sujetador y me fui a ver a Sidney. Y la cosa funcionó.
Tampoco Pollack había pensado en un principio en Robert Redford, ya que era norteamericano, no británico, y algo mayor para el personaje del cazador Finch Hatton.
Al principio no pensé en Redford, pero creía que la interpretación del personaje debía ser muy contenida, reducida a lo esencial. Eso es algo que tienes o no tienes, y Redford lo tiene más que ningún otro actor que yo conozca.
Afortunadamente, el director cambió de opinión y juntos, Streep y Redford, crearon con su química una de las historias de amor más memorables y especiales de la historia del cine.
Dennis me había dado una brújula para seguir el rumbo, dijo. Pero más tarde comprendí que navegábamos con rumbos distintos. Quizá él sabía, aunque yo no, que la Tierra fue creada redonda para que no podamos ver el final del camino.
No obstante, hubo que hacer algún cambio. Al forzar el acento británico, la entonación de Redford resultaba algo impostada, así que Pollack decidió convertir al cazador en norteamericano. Meryl Streep, en cambio, no tuvo ningún problema en demostrar su legendaria habilidad para los acentos.
Verán, yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong.
El guión de Memorias de África está basado en el libro autobiográfico de la escritora danesa Karen Blixen, publicado en 1934, con algunos añadidos de Sombras en la hierba, otro libro escrito por la autora unos años después. Ya en el momento de su publicación, Greta Garbo se mostró dispuesta a protagonizar la película, y directores como David Lean, Orson Welles o Nicolas Ray trabajaron en diferentes momentos en proyectos que al final no se concretaron. Hasta que en los años 80, Sidney Pollack, que venía de arrasar en las taquillas con Tutsi, decidió abordar la adaptación cinematográfica.
Más que unas memorias, son recuerdos filtrados a través de su imaginación poética. Los escribió a posteriori, años después de haber vivido en África y de pasar por todas esas experiencias: amar a dos hombres, enamorarse del lugar, perderlo todo después, incluidos a los dos hombres. Por eso está escrito de una manera tan poética y soñadora.
Una historia que anticipa tragedia desde los primeros compases de la película por el tono nostálgico de la voz en off de la escritora, que evoca los que fueron los años más felices de su vida, los que vivió en África.
Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari. 3 rifles, provisiones para un mes y Mozart. Él inició nuestra amistad con un regalo. Luego me hizo otro, un regalo increíble. La visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y yo me dije, sí, ya comprendo. Así es como debe ser.
Karen Blixen llega a Kenia como consecuencia de un matrimonio de conveniencia con su primo, al que da vida en la película el actor austriaco Klaus Maria Brandauer. Con esa boda, ella lograba el título de baronesa y él el dinero para sus cacerías.
¿Dónde está el barón Blixen?
Marcha de caza, Sabo.
¿Ha dicho cuándo volvería?
Dice que viene antes de lluvias.
¿Crees que hoy va a llover?
Aún muchos días antes de lluvias, Nsabu.
Pronto comprende, sin embargo, que tendrá que ser ella por sí misma la que salga adelante en ese nuevo mundo que desconoce.
No piensas ayudarme nunca en la granja, ¿verdad?
No.
Podría obligarte. Podría dejarte sin un céntimo.
Me haría cazador profesional. De todos modos lo haré.
Esto no es lo que planeamos. Pero me gusta que seas sincero conmigo.
Su integración es inmediata. Pronto se enamora del país y de sus habitantes. Vivirá una guerra en la lejanía, una enfermedad, y encontrará el amor en la persona del cazador y guía de safaris Dennis Finch Hatton.
¿Podrías haber pedido permiso?
Ya lo hice, y ella me lo dio.
Memorias de África es una historia de amor por partida doble. Por un lado, entre la escritora y África, y por otro, entre ella y el cazador. Una historia de amor esta que es un tira y afloja entre la pasión que siente Karen y el deseo de libertad de él, de no renunciar a su autonomía y a su modo de vida.
Cuando te vas, no siempre te vas de safari, ¿verdad?
No.
Te vas para no estar aquí.
No he querido molestarte.
Pues lo has hecho.
Karen, estoy contigo porque he elegido estar contigo. No quiero vivir como los demás piensan que hay que vivir. No me pides que lo haga. No me gustaría descubrir un día que estoy al final de la vida de otra persona.
La película también cuestiona la postura del colonizador europeo.
Quiero que mis kikuyu aprendan a leer.
¿Mis kikuyu? ¿Mi porcelana? ¿Mi granja? Demasiadas posesiones, ¿no cree?
He pagado un precio por todo lo que poseo.
¿Pero qué posee exactamente? Aquí no somos propietarios, Karen. Solo estamos de paso.
¿No cree que deban aprender a leer?
Creo que debería preguntárselo.
¿Y qué interés tiene usted en mantenerles ignorantes?
No son ignorantes. Y no creo que se les deba convertir en inglesitos.
Y describe con nostalgia la visión de un continente y un estilo de vida que está cambiando irremediablemente.
Brower dice que pronto seremos una colonia.
Sí, eso pretenden. Parece una lotería. Compre un décimo y gane una granja en África.
¿De veras creía que esto iba a seguir como antes?
Lo creía posible.
Memorias de África se rodó en Kenia, en la Reserva Nacional de Saba. Y a los habituales inconvenientes de un rodaje así, calor, insectos y problemas de logística por la falta de carreteras, se unieron otros de índole político y burocrático. La prensa de Nairobi les acusó de estar haciendo una película racista y arrogante.
Había mucha burocracia y nos miraban con desconfianza sobre lo que íbamos a filmar y cómo íbamos a representar a los africanos. Y no les culpo por ello. Han sido explotados en el pasado por los occidentales y no saben cómo les vamos a tratar.
El gobierno de Kenia puso muchos problemas con los permisos. Por ejemplo, no permitía el uso de armas ni la utilización de animales salvajes en el rodaje.
Kenia es una reserva de caza y no se puede hacer nada con los animales salvajes. No puedes utilizarlos para que hagan lo que tú quieres. Es ilegal. Pudimos filmar las manadas de ñus o de búfalos cafre, pero con los leones, que tienen que hacer cosas concretas, tuvimos que traerlos de California. Es un poco raro llevar a animales salvajes a África, pero lo cierto es que llevamos a esos leones amaestrados.
A propósito de uno de esos leones importados, Meryl Streep contaba lo que ocurrió mientras rodaban la escena en la que ella se enfrenta con un látigo a un león que está devorando al ganado. El león estaba atado y por eso no reaccionaba ante la actriz, aunque ésta blandiera el látigo.
Sidney se tiraba de los pelos. Era el último día antes de irnos y la escena no salía. Estaba harto. Supongo que para todos resultaba agotador. Así que le dijo a un ayudante, suelta la cuerda pero no se lo digas a Meryl. Y cuando volví a empuñar el látigo, el león ya no se quedó quieto y avanzó hacia mí lanzando un rugido.
La cara de pánico de Meryl Streep en la escena es absolutamente real.
Es una gran escena. Ahora me alegro porque puedo decirles a mis hijos, yo hice eso, pero pasé bastante miedo. Fue un truco sucio.
La ambientación de la película resulta magnífica, tanto en el vestuario como en el diseño de producción.
Para poder mostrar la ciudad de Nairobi en 1913, tuvimos que construirla desde cero y acabó siendo un decorado fantástico. Stephen Grimes, el director artístico, se trasladó allí y durante un año construyó la ciudad, montó las vías del tren y adaptó una casa para convertirla en la casa de Karen Blixen.
Stephen Grimes tuvo también que ingeniárselas para simular el tren de vapor que cruza la sabana en una de las primeras escenas, ya que no había ninguno así en toda Kenia. Se construyó uno de atrezzo que camuflaba en su interior una locomotora diésel y se usó oxígeno líquido para sustituir al vapor. Los muebles de la época se trajeron de Europa y se cuidaron todos los detalles. Por ejemplo, la brújula que Redford le regala a Meryl en una escena era la verdadera brújula de Dennis Finch Hatton.
Aún tengo su brújula.
¿Por qué no se la queda? Se la ha ganado. Además, no siempre quiero saber a dónde voy.
Y si espectacular es el diseño de producción, no menos espectacular resulta la fotografía de David Watkin, de una belleza que hace que el espectador se enamore de la luz y de los paisajes africanos, con sus atardeceres rojizos y sus noches estrelladas.
Desconozco la base científica, pero sé que por la noche se ve mucho más en África que en cualquier otro lugar. Y las estrellas brillan más.
Una de las escenas más recordadas de la película es aquella en la que Robert Redford le lava el pelo a Meryl Streep junto a un río.
Creo que puedo ayudarla.
Una escena llena de complicidad y sutil erotismo. Redford le da un masaje en el pelo enjabonado y vierte con delicadeza una jofaina de agua para aclarárselo. El rostro de ella, lleno de placer, nos informa de que se siente en el paraíso. Aunque en realidad el rodaje de la escena no fue tan placentero. Lo contaba Meryl Streep.
Estábamos rodando la escena del lavado de cabeza y había unos hipopótamos muy cerca. Parece ser que si te acercas al agua donde están o si tienen sus crías con ellos, atacan. Y me habían dicho que los hipopótamos matan a más personas en África que cualquier otro animal. Así que pasé mucho más miedo rodando la escena del lavado de cabeza que rodando la del león.
En esta escena, mientras le lava el pelo, Redford recita un poema de Samuel Taylor Coleridge.
Reza bien quien bien ama, al hombre, a la bestia y al pájaro.
Ese verso con el que termina el poema son las mismas palabras que se pueden leer como epitafio en la tumba del verdadero Dennis Finch Hatton. La otra escena inolvidable de la película es la del vuelo de la avioneta.
¿De dónde lo has sacado?
De Mombasa. Sube.
¿Cuándo has aprendido a volar?
Ayer.
La avioneta vuela sobre un paisaje de infinita belleza. Las aves posadas en el agua se dispersan cuando el aparato pasa en vuelo rasante sobre ellas. Los amantes se agarran de la mano y entonces rompe el tema principal de la banda sonora compuesta por John Barry con su reconocible melodía.
Es el cenit de la espiritualidad, el hecho de estar juntos allí ante la majestuosidad del paisaje y experimentar durante el vuelo la plenitud de su amor, el cumplimiento final de todo.
Thank you. creó para Memorias de África una de las partituras más famosas de la historia del cine, una música llena de delicadeza y romanticismo que nos transporta a los sitios donde transcurre el film.
¿Ha estado en esos lugares?
He viajado mentalmente.
La banda sonora de John Barry contribuyó de forma importante al éxito de la película. Fue la más taquillera de aquel año 1985. Había costado 28 millones de dólares y recaudó cerca de 230. También arrasó en la ceremonia de los Oscar, ganando 7 premios, incluidos los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Banda Sonora. Hoy en día, Memorias de África permanece como una de las películas más representativas de la década de los 80, un clásico que sigue enganchando a las nuevas generaciones y a todos aquellos que se animan a verla. Como decía Sidney Pollack,
I hope the sense of having glimpsed a...
espero que los que la vean tengan la sensación de haber visto un paraíso que se ha perdido a través de los ojos de una mujer extraordinariamente valiente y especial. Espero que sientan que han aprendido algo sobre pertenencia, posesión, tolerancia y que hayan percibido la belleza de ese continente y de su gente, a la vez que presenciaban una épica y romántica historia de amor. Y con la música de John Barry nos vamos ahora a jugar con otras músicas y otras películas. Estas son las que tenéis que adivinar esta semana.
Usted es diferente, agente White. Es el primer hombre en 5 años que no me ha dicho que me parezco a Veronica Lake nada más verme.
Es más guapa que Veronica Lake.
Eras amable y comprensivo cuando yo no quería que te acercaras a mí. Las mentiras y excusas que tuve que inventar, y tú te las creías. Entonces empecé a despreciarte.
¿Por qué no me dejaste?
¿Y dónde iba a ir? ¿Qué dinero tenía? Aunque no podía adivinar que enfermarías del corazón tan pronto y tan gravemente. Soy afortunada, Horas. Siempre lo he sido. Y tendré suerte de nuevo.
¿Cómo te ha ido?
Bastante bien.
¿Y qué has hecho?
Pues acariciarla.
No me digas.
Durante 11 minutos.
¿Has contado el tiempo?
Sí.
¿Y qué te ha parecido?
Pues como muy suave.
¿No era como un brazo?
¿Un brazo?
Sí. Has estado tocándole el brazo, te he vigilado. Eso es lo que quería decirte, que has estado acariciando un brazo durante 11 minutos, chalao.
Bueno, ¿qué? ¿Qué tal se os ha dado? Yo creo que no eran muy difíciles esta semana, pero vamos a ver. Empezábamos con Kim Basinger y Russell Crowe en Los Ángeles Confidencial, la película que Curtis Hanson dirigió en 1997 con música de Jerry Goldsmith. A continuación, Bette Davis hacía gala de toda su maldad y de su desprecio por su marido en La Loba, dirigida por William Wyler en 1941. Tras el diálogo sonaba la música de sus títulos de crédito, obra de Meredith Wilson. Y terminábamos con los chavales protagonistas de Verano del 42, la película de Robert Mulligan, ensayando, no con mucho éxito, cómo meter mano a las chicas en el cine. Su música, que es bastante conocida, es una composición de Michel Legrand.
Dale un título y lo escribirá.
Enciclopedia Curiosa del Cine.
Parece más una bomba que un libro.
Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta recordar a profesionales del cine que no son solo directores, actores o actrices, que suelen ser los más conocidos por el público. Hoy queremos recordar a uno de estos profesionales que mañana lunes cumple 75 años. Nos referimos a Rick Baker, maquillador de cine, uno de esos técnicos cuyo trabajo tenía tal calidad que a veces era la excusa suficiente para ir a ver una película.
¿Te convertirías en mujer?
Transformar a un hombre en mujer, que un blanco parezca negro o un joven anciano.
Necesito envejecer.
¿Envejecer? ¿Como Shelley Winters de mayor o Shirley MacLaine de mayor? ¿Qué diferencia hay? Más tinta adhesiva y tinte pelirrojo.
Los artífices de este milagro son los maquilladores de cine, auténticos magos capaces no solo de transformar el cuerpo humano, sino de hacer realidad seres de fantasía.
Cogéis una cosa y luego hacéis que parezca un hombre. Vale. Un hombre que no es un hombre, sino una cosa.
A lo largo de la historia del cine ha habido algunos maquilladores míticos como Jack Pierce, creador del aspecto del monstruo de Frankenstein, y otros como Dick Smith, Stan Winston o el hombre que hoy nos ocupa, Rick Baker.
Todo el concepto de crear vida es muy parecido a lo que yo hago. No es que cree vida real, no me dedico a coser cadáveres ni nada de eso. Pero lo que me encanta de este trabajo es que un día tienes una idea en la cabeza y sabes que dentro de unos meses vas a ver esa idea delante de ti con aspecto de estar viva. Y eso es casi casi como crear vida.
Rick Baker fue el maquillador que hizo que Eddie Murphy pesara 180 kilos sin engordar un solo gramo en El Profesor Chiflado.
No sé qué manía le ha dado a todo el mundo de perder peso. Dios no nos ha hecho a todos del mismo tamaño.
Que Tim Roth nos aterrorizara, convertido en mono, en El Planeta de los Simios de Tim Burton.
¿Quién está al mando aquí?
Yo, señor.
Unos humanos han escapado.
Si intentan pasar por aquí, los aplastaremos.
O que Martin Landau resultara clavadito a Bela Lugosi en Ed Wood.
¡Carlón! No se merece ni oler mi mierda. Que se pudra en el infierno, es impresentable, lameculos.
El hombre responsable de toda la galería de extraterrestres de la saga Men in Black.
Soy el agente J. ¿Puede contarme exactamente lo que vio?
Un tío con dos cabezas y una mujer vestida de cuero.
¿Blanca?
Gris, y de las manos le salían tentáculos con los que le arrancó a Ben.
La piel del cuerpo.
Will Smith.
Come on, man. Where'd that come from?
Madre mía, ¿de dónde sale eso? Algunas de las criaturas que ha creado son alucinantes. ¿Qué cena este tipo por las noches para soñar cosas así?
Con 7 Oscars en su haber y un total de 11 nominaciones, es el profesional más laureado de su especialidad. Con su trabajo, Baker consiguió que la monstruosidad resultara todo un piropo.
Estás horrible. Gracias.
Rick Baker siempre tuvo claro desde pequeño lo que quería ser en la vida.
Como toda mi generación, crecí ante el televisor. Me atraía la ciencia ficción, el terror, los monstruos y alienígenas. Y pensaba, ¿a qué sería un trabajo estupendo? Así que a los 10 años tomé la decisión de dedicar mi vida a hacer monstruos para el show.
Con apenas 18 años era ya asistente del antes mencionado Dick Smith, el legendario maquillador de El Exorcista o Pequeño Gran Hombre. Su primera película fue Octaman, en 1970, en la que tuvo que diseñar un monstruo con aspecto de pulpo gigante.
¿Cómo se enciende esto?
Verás, alguien ha perdido el motor del pulpo, así que cuando te pongas a luchar con él, le mueves las patas como si te estuviera matando. Venga.
Insatisfecho por la falta de movilidad de su criatura, Baker llegó a la conclusión de que debía adentrarse en nuevos campos.
Al principio pensaba que sería solo maquillador, pero era muy limitado. Así que me metí en las máquinas y muñecos porque te dan muchas más posibilidades.
Fue así como empezó a especializarse en animatronics y maquinarias para muñecos que conseguían reproducir a la perfección los movimientos humanos de animales o de seres fantásticos. También pronto se dio cuenta de que el maquillaje convencional se le quedaba pequeño.
Tendremos que acudir a un nivel superior. Látex.
El desarrollo de estas técnicas tendría su culminación en una película que marcó época.
Cuidado con la luna, David.
La película era Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis. El director quería unas transformaciones en hombre lobo que no se parecieran en nada a lo que se había visto hasta entonces.
Quería que fuese doloroso, porque la figura humana es extraña. Quería que se alargase el cráneo, que los huesos se rompieran y hacer que fuera espantoso.
¡Ah, Dios mío! ¡Que alguien me ayude!
Baker resolvió la metamorfosis con un complicado sistema de vejigas inflables. Construyó diferentes partes del cuerpo que iban cambiando de manera muy realista.
La transformación no llevó mucho tiempo rodarla. John decía, acción, y las partes del cuerpo transformable que habíamos creado se estiraban. Luego decía, corten, bien, ya lo tenemos. ¿Ya lo tenemos? Contestaba yo. ¿Me paso meses trabajando en esto y te lleva 10 segundos rodarlo?
La película y el trabajo de Baker en particular resultaron un éxito y sus efectos de maquillaje impresionaron tanto que ese año la Academia de Hollywood decidió instaurar un Oscar en esa categoría, premio que hasta la fecha no se entregaba. La primera estatuilla, por supuesto, se la llevó Rick Baker. John Landis otra vez.
Rick Baker creó el término efectos especiales de maquillaje, porque nunca antes se habían hecho esa clase de cosas. No es solo maquillaje, es mucho más elaborado.
John Landis y Baker volverían a trabajar juntos en el videoclip de la canción Thriller de Michael Jackson, aquel lleno de zombies, que a la postre se convirtió en uno de sus trabajos más populares.
Mucha gente se me ha acercado, maquilladores, y me han dicho, la razón por la que me dedico a esto es porque vi Thriller y aquello me inspiró.
Pero además de maquillador y encargado de efectos especiales, Rick Baker ha desarrollado otras labores en el cine como las de productor, asesor técnico e incluso actor, con pequeños papelitos en diferentes películas. Aunque lo cierto es que sus mejores interpretaciones delante de las cámaras las ha realizado desde el anonimato. Por ejemplo, ¿recordáis esta escena?
Aquí no servimos a seres raros como ese.
¿Qué?
Tu androide tendrá que esperar fuera, aquí no los admitimos.
Era la escena de la cantina de Tatooine, de la Guerra de las Galaxias, y Baker era el actor que se escondía bajo el disfraz del alienígena líder de la banda de músicos. También se encargó de diseñar toda la fantástica colección de seres que aparecen en esa secuencia.
Cuando hice la escena de la cantina en la Guerra de las Galaxias, no se habían visto muchos alienígenas como aquellos en el cine, y resultó muy innovador. Luego vendrían Star Trek y otras muchas películas que siguieron nuestro patrón. Yo enseñé a gente que a su vez ha enseñado a otros y así todos han acabado haciéndolo a mi estilo. He visto maquillajes de extraterrestres que parecían míos, hechos por otras personas.
Otro de sus grandes trabajos debajo del látex lo desarrolló en una isla perdida del océano.
¡Tengo miedo! ¡No lo soporto! ¡No! ¡No!
Jessica Lange no tenía por qué asustarse, ya que el tipo que se escondía bajo la piel de King Kong en la versión de Dino de Laurentiis no era otro que el buenazo de Rick Baker. El maquillador no solo construyó el robot gigante del gorila, sino que él mismo se puso el disfraz en las tomas rodadas en escenarios a escala. Y es que una de sus especialidades siempre fueron los simios.
¿Monos? ¿Ha dicho usted? No puedo creerlo. Criado entre monos.
Se encargó, por ejemplo, de hacer los primates de Greystock, la leyenda de Tarzán, de Gorilas en la Niebla o el planeta de los simios en la versión de Tim Burton, para la que Baker diseñó máscaras y cuerpos individuales para cada uno de los monos que aparecían en la película.
Le dije a Tim que a mí me gusta crear personajes. La película original era fantástica en cuanto a maquillaje y yo quería hacerlo aún mejor. Quería que tuviese personajes individuales. 300 monos pueden tener la misma cara, pero aquí los 300 son todos completamente diferentes.
Y no era un simio, aunque se parecía bastante, el personaje del que Baker siempre se sintió más orgulloso, el peludo protagonista de Bigfoot y los Henderson, sobre todo por el avance técnico que significó.
Antes de Bigfoot, usábamos cabezas controladas por cables. Salían de la nuca, iban a parar a un equipo de marionetistas y cada uno de ellos movía las cejas, los ojos o la boca para hacer diferentes expresiones. Pero eso no iba a funcionar con Bigfoot, porque el personaje se movía por todas partes. Así que tuvimos que crear una cabeza cuyos músculos faciales se movían por radio control. Era algo que nunca habíamos hecho antes.
Para entonces, Rick Baker ya había creado su propia empresa, un laboratorio de trabajo en el que contaba con todo un ejército de colaboradores.
Antes solía hacerlo todo solo, porque no había nadie a mi nivel. Hice mis primeras películas en casa de mis padres, pero cuando el trabajo creció, tuve que aprender a delegar. Ahora tengo a mi cargo un equipo de hasta 100 personas y me encanta contratar a gente que es mejor que yo en algunos campos para hacer que el trabajo tenga más calidad.
A lo largo de los años 90, la empresa de Rick Baker realizaría grandes creaciones como las ya citadas y otras como Lobo, Matiné, Agárrame esos fantasmas o la primera película de la saga Men in Black.
Men in Black fue como si toda mi vida se condensara en una sola película por el trabajo que hicimos. Teníamos maquillajes, tipos en trajes de goma, animatronics mecánicos, teníamos un poco de todo.
Ya en este siglo XXI su trabajo destacaría en otros títulos como El Grinch.
¡Malditos sean los villancicos!
Las secuelas de Men in Black, Tropic Thunder, Tron Legacy o Hellboy, el gran gigante rojo que creó para Guillermo del Toro.
¡Hey! ¡Yo soy de los buenos!
¡Hey, claro!
Sin embargo, los efectos digitales generados por ordenador iban desarrollándose cada vez más y permitían trabajos más baratos y rápidos que los que ofrecía la empresa de Rick Baker.
El negocio de los monstruos de goma está desapareciendo. Nuestro trabajo está siendo sustituido por las imágenes generadas por ordenador.
Llegó un momento en que mantener un estudio con docenas de técnicos resultaba imposible para el poco número de encargos que recibía. Fue así como en 2015 y a sus 65 años, la edad clásica para jubilarse, Rick Baker decidió retirarse definitivamente. La película Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie, fue su último trabajo.
Antes de que se ponga el sol en su 16º cumpleaños, se pinchará el dedo con la punta de la aguja de una rueca y caerá en un sueño tan profundo como la muerte.
Maléfica, no lo hagas, te lo suplico.
Me gusta que supliques.
Ahora, las máscaras que diseñaba Rick Baker las realizan con un actor lleno de bolitas blancas en su cara para captar sus gestos y crear un rostro desde el ordenador en postproducción. Pero nos queda su trabajo. En decenas de películas que todavía hoy nos siguen admirando y que cimentaron su leyenda. La del creador de algunas de las criaturas fantásticas que han marcado nuestra vida a través del cine.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida.
El cine de su vida.
Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Esta semana nos visita Adriana Torrevejano, que acaba de estrenar su última película, Coartadas, una comedia dirigida por Martín Cuervo y en la que comparte protagonismo con Jaime Lorente, Leo Harlem o Jun Barrera. Adriana Torrevejano tiene 34 años, nació en Castellbisbal, Barcelona, y debutó siendo casi una niña en la serie Abuela de Verano. Después la hemos visto en series como Cuerpo de Élite, Machos Alfa, Muertos SL o en películas como Micaela, Políticamente Incorrectos o Bajo un Volcán. A Adriana Torrevejano la asociamos sobre todo con la comedia, pero muy pronto la veremos en un thriller de intriga, Loba Negra, la segunda entrega de la serie Reina Roja.
Desde pequeñita siempre he querido ser actriz y siempre he tenido claro que quería formarme. Es una profesión que me encanta el cine, es como que lo he hecho de mi ocio, mi forma de vivir. Entonces me encanta.
Y vale, yo a lo mejor no he elegido el mejor camino, pero al menos habré llegado a algo en la vida.
Tú imagínate lo que es para una niña de 11 años, yo me lo pongo a pensar ahora, y digo, ¿cómo pude que no me temblara ni el pulso trabajando con Rosa María Sardá, por ejemplo?
¿Quieres preguntarme algo?
¿Yo?
Sí, tú.
Que aquí delante de todo eso no puedo hablar.
¿No? Y con grandes actores, con Emilio Gutiérrez Cava, unos actores que había en esa serie brutales y que me enseñaron tantísimo sin pretenderlo, ¿no?
Es que quería pedirte una cosa. Es mi cumpleaños, ¿no?
Sí.
Y me prepararéis una fiesta como siempre. Es que lo estaba pensando y no quiero celebrar mi cumpleaños.
Ser actriz es raro y no toda la... O sea, en mi familia no hay nadie que se dedica a esto, ¿no? Por lo menos en ese momento. Y claro, es un poco... No, pero mejor estudia algo, ¿no? Una carrera que te dé de comer. que a lo mejor esta profesión no te la da.
Porque tú das, ¿eh? Y das, y das, y das. Intentas aportar nuevas cosas a la relación, introducir nuevas dinámicas de comportamiento. Te curras un álbum de fotos con los mejores momentos del mes que lleváis juntos. ¿Y todo para qué, eh? Para que te llamen loca.
Y no sé, nunca me lo rechazaron, siempre me apoyaron, pero no era de un plato en gusto, ¿no? Era muy pequeña para poder entrar al Instituto del Teatro, porque yo soy catalana, porque era menor. Entonces entré a estudiar a Eolia, en una escuela del Tricicla, y la verdad es que me lo pasé muy bien allí, aprendí un montón, y rápidamente me salió trabajo en Madrid. Y quieras o no, como que sin pretenderlo mucho, nos mudamos aquí a poder trabajar como actriz.
Bueno, pues nada, centrémonos en el curro.
Era una escuela muy, no sé cómo será ahora, pero era una escuela donde me asentaron unas bases muy importantes a nivel de compañerismo, de la impro, de trabajo de la voz, corporal, o sea, lo disfruté muchísimo. Y siendo muy pequeña, absorbí muchas cosas.
¿Alguna cosilla más que se te haya olvidado contarme?
Un rodaje son muchas horas. Ahora ya está más legalizado, ¿no? Y más controlado. Pero, claro, yo muchas veces prácticamente no podía ir al colegio. Había tutores en los rodajes y realmente pues hacía pues mis horas lectivas, por así decirlo, las hacía en los tiempos muertos del rodaje.
Y eso, luego yo, ¿sabes? Y si sigo así, trabajando duro, y eso, cada vez me van a ir dando más responsabilidad.
Entonces era muy complicado mantener el nivel de estudio, de los exámenes, los profesores no lo veían bien. Es complicado. Porque claro, es muy pequeña, estás en el instituto, muchas veces me suspendían por asistencia.
Y para tu información, yo no soy una pingada, ni recojo migajas. Yo solo quiero llegar por mí misma.
Y eso que yo lo tenía clarísimo porque mis padres, si no tenía notables o excelentes, no me dejaban ser actriz. Entonces ya por mi cuenta me tocaba estudiar mucho para poder sacar esas notas y poder seguir siendo actriz. Entonces era un poco injusto porque era como, joder, estoy dando todo lo de mí, estoy estudiando muchísimo, saco muy buenas notas y me suspendes por no ir a clase y es como, es que no voy a poder ir. O sea, si implantaran, quiero decir, el teatro en las escuelas, nos ayudaría a tener más empatía con el otro, ¿no? Porque te hace estar en diferentes pieles y te hace tener mucha más empatía.
Pueden verlo detrás de mí, un atasco kilométrico que sigue creciendo. Todo empezó hace 20 minutos cuando este camión de cerveza se desprendía de la plataforma que la transportaba. En el accidente no hay víctimas, pero aumenta la intranquilidad entre los conductores que empiezan a ponerse nerviosos y a impacientarse.
Y claro, es muy difícil ser niña y ser actriz, evidentemente, porque con los niños en el colegio a veces no te lo ponen fácil. Ya te digo, ni los profesores ni los niños. Pero como siempre he estado tan enamorada de esta profesión desde bien pequeña, ha sido también mi refugio. Y ser otras personas también te lleva a unos mundos que nunca te lleva a ser una niña, ¿no? Es como puedes ser lo que quieras. Es un mundo imaginario muy completo y es muy rico.
Mira, en este trabajo nos jugamos la vida cada día y necesito confiar en quien tengo al lado.
Sigo pensando, qué fuerte que me hayan llamado para esta película. Qué fuerte que sea pues de ese pequeño 8% que vive de esta profesión.
¿Profesional? ¿Tú me vas a hablar a mí de profesional?
Yo me levanto cada día y digo, qué afortunada soy de poder ir a hacer una película. Que sí, que ahora mismo estoy cansadísima, ¿eh? Porque no paro de rodar y demás. Pero me siento tan afortunada.
Porque a mí estas cosas se me dan fatal, ¿eh?
Lánzate.
¿Cómo? ¿Qué te lances?
No. Jamás la Adriana de 11 años, no sé, se hubiera visto en una situación como la que estoy ahora. O sea que por eso estoy muy contenta de cómo van surgiendo las cosas y de, bueno, pues de cómo voy metiendo la patita, ¿no? Cada vez un poco más y puedo dedicarme a lo que me gusta.
Siempre hay algo que hacer, siempre hay lío, Elena, ¿no?
O sea, ese miedo tengo hoy de qué va a ser mañana, ¿eh? de mi vida. Porque siempre está ese miedo de, ¿habrá otro proyecto? ¿Me llamarán? ¿Sabré hacerlo? ¿Estarán contentos con mi trabajo y me volverán a llamar? O sea, ese miedo está a día de hoy, aunque ya haya hecho muchas películas y demás, pero ese miedo está. Entonces también ese miedo es el que te hace esa ilusión, ¿no? Que no la pierdas, el que quieras seguir trabajando, formándote. Yo no considero que pare, ¿no? El que esté al 100% siempre completa, ¿no? Siempre trato de mejorarme.
Igual soy un pelín competitiva. Bueno, muy competitiva. A mí a competitiva no me gana nadie. Debería relajarme un poco.
Es algo nuevo, porque yo llevo haciendo comedia muy poco. Llevo prácticamente 2-3 años, porque me costaba mucho que me dieran comedias. Siempre he hecho drama. Y ahora es un regalo que me den tantas comedias, porque yo lo disfruto muchísimo también.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Jack Bourbon presenta En pos de la aventura.
¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten!
Las mejores películas de un género emocionante y liberador.
No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura!
¿Qué tal, amigos? Antes de que los superhéroes inundaran el cine como ocurre hoy en día, los héroes cinematográficos solían ser personajes del cine de aventuras, piratas, hombres de la selva o tipos como Robin Hood, D'Artagnan o Indiana Jones. Y por supuesto, entre ellos estaba también el protagonista de la película que os traigo hoy, El signo del zorro, dirigida por Robert Mamoulian en 1940. Porque sí, amigos, el personaje del zorro es uno de los héroes más clásicos del cine. Un justiciero con antifaz, vestido de negro y con un látigo y un sable como armas, que defiende a la gente común de funcionarios tiránicos y otros villanos. Zorros ha habido muchos en el cine, pero el de la película de la que vamos a hablar es para la mayoría de los críticos el mejor de todos. Tyrone Power.
El zorro nació de la imaginación del escritor Johnston McCulley, que en 1919 publicó por entregas para una revista pulp un relato titulado La maldición de Capistrano. El personaje tuvo una gran aceptación entre el público y, además de dar pie a relatos posteriores, rápidamente llamó la atención del cine. Así, tan solo un año después, en 1920, Douglas Fairbanks se metía en la piel del enmascarado en la película La marca del zorro, que resultó todo un taquillazo. A partir de entonces, el zorro conocería muchísimas otras adaptaciones cinematográficas y televisivas y sería encarnado por actores como Alain Delon, Josh Hamilton, Fran Langella, Gordon Scott o Antonio Banderas, que nos ofreció una de las mejores versiones del personaje en dos películas.
Zorro, estás mejor que nunca.
Sin embargo, como apuntaba Jack Bourbon, la mayoría de los críticos coincide en que la película que mejor recoge el espíritu original del zorro, la más mítica de todas, es El signo del zorro, con Tyrone Power detrás del antifaz. La historia transcurre en California en el siglo XIX. Don Diego de Vega, un rico hacendado, hijo del alcalde de una pequeña población, regresa a su casa después de una larga permanencia en una escuela militar en España.
¿Qué sucede, padre?
Pues, como ves, no soy alcalde. En mi lugar hay un hombre...
En su lugar hay una víbora y de la peor ralea que he visto.
El nuevo alcalde, que ha destituido por la fuerza al padre del protagonista, maltrata a los campesinos de forma tiránica, despojándoles de casi todo lo que tienen con sus impuestos abusivos. Don Diego entonces idea un plan. Ante los poderosos se comporta como un cobarde amanerado.
Me perdonaréis por mi retraso, señora. El agua del baño estaba demasiado caliente. Tuve que esperar unos minutos mientras se enfriaba algo y la perfumaban.
Eso hace que no desconfíen de él y le subestimen.
Vaya un vanidoso pavo real que no nos causará molestias.
Pero al mismo tiempo adopta otra personalidad, la del bandido enmascarado, el zorro.
Vos, señora, dadme esa bagatela.
¿Robaréis a una mujer?
Temo no poder ser galán.
Me niego, no osaréis tomarla.
Me disgustaría tener que señalar vuestra adorable mejilla. Esta vez, excelencia, solo me llevo vuestro dinero. La próxima...
El zorro no es un simple ladrón, sino que su intención es hacer justicia.
Este oro le fue robado a los peones y debemos restituírselo.
Muy bien, muy bien.
Pero debemos quitar al alcalde el poder de alguna forma. Quitarle el oro no es bastante. Hay que obligarle a que salga de aquí para siempre.
Lo que no podrá evitar el protagonista es enamorarse de la sobrina del nuevo alcalde, una muchacha que desprecia el amaneramiento de Diego, pero admira la nobleza del bandido.
Por lo que veo, no aprobáis mi conducta, señorita.
¿Por qué habéis llamado asesino a su héroe?
¿Será posible? ¿Habéis visto a ese hombre?
No, nunca he visto su semblante. Solamente admiro su valor.
Lanzarse sable en mano sobre la gente no es gracioso, es de hombres de otras épocas.
Eso parece efectivamente, igual que un león en medio de un rebaño asustado.
El signo del zorro surgió como respuesta de la Fox al éxito que había tenido la Warner con Robin de los Bosques, la película protagonizada por Errol Flynn. Daryl Zanuck, el jefe del estudio, pensó en emularlo y pidió a Jack Warner que le prestara a Flynn, a lo que Warner, por supuesto, se negó. Sí, en cambio, pudo convencerle para que le cediera a varios actores de la película que también pertenecían al estudio. Así, Basil Rathbone acabó interpretando en El signo del zorro un personaje muy parecido al Sir Guy de Gisborne que se enfrentaba a Robin Hood. Aquí da vida al Capitán Pasquale, el cruel y manipulador esbirro del alcalde.
Todavía no puedo creer que haya estado aquí.
Si hubieseis sentido su espada en vuestra garganta, puede que lo creyese.
¿Por dónde entró entonces?
Yo qué demonios sé. Obligación vuestra es averiguarlo. Vaya una protección. No habéis podido impedir que ese bandido entre en mi casa.
Lo encontrarán, ya os lo he prometido.